Paco Álvarez, buenos días.
Buenos días, Pepa.
Buenos días. Bueno, hace unas semanas nos decías que si François Hollande ganaba las elecciones francesas se iba a producir un cambio en la política económica europea porque otros países se unirían a sus tesis y Angela Merkel quedaría aislada. La verdad es que la bola de cristal esa que no tienes ha vuelto a funcionar porque muchos líderes europeos, entre ellos Mariano Rajoy, se han acercado a las posturas de Hollande. De todas formas, la cumbre europea en la que se ha estrenado el presidente francés no parece haber dado resultados tangibles que permitan afirmar, por ejemplo, que el Banco Central Europeo, el BCE, vaya a cambiar su funcionamiento y aún menos que se vayan a crear los famosos eurobonos. En fin, ya que los posibles cambios en la política económica europea de la canciller Merkel tendrán un impacto en nuestros bolsillos, sin duda, muchos escuchantes te preguntan si consideras que la última cumbre europea ha servido para algo. Así que tú mismo, empieza por donde quieras.
Mira, Pepa, como ya hemos tenido ocasión de indicar en este espacio, todas las cumbres son únicamente una puesta en escena para hacerse fotos. Lo que se tenga que decidir, si se decide algo, pues se decide antes o después de las cumbres. Y te puedo decir que antes de la cumbre europea de esta semana se había preparado algo, una especie de consenso entre Angela Merkel y François Hollande. Recordemos que ya se habían visto ellos dos antes, y puedo añadir que se sigue la línea de anunciar lo antes posible nuevas medidas que representen un balón de oxígeno para los países europeos. Pero tenemos que tener en cuenta que en la cumbre europea de esta semana han estado también presentes otros temas importantes, por ejemplo el tema griego, ya que en función de lo que ocurra con Grecia, el uso de los fondos europeos, ya sean de ayuda o de rescate, o lo que tenga que hacer el Banco Central Europeo, no será lo mismo según que Grecia se quede o no se quede en el euro. Y otro tema que ha sido tratado es el relativo al estado calamitoso de los bancos españoles y de las ayudas que en principio necesitan.
Bueno, es verdad. Precisamente lo que se ha comentado esta semana sobre la situación del sector financiero español también interesa mucho a los seguidores de este programa y de este espacio en particular, que se preguntan ¿por qué es necesario buscar empresas extranjeras para verificar las cuentas de los bancos españoles? ¿No es el Banco de España el encargado de inspeccionar esas cuentas? Esas son sus preguntas. Y la mía es, ¿tienes tú alguna respuesta para esto?
Hombre, sí. Yo tengo mis respuestas, ¿no?, que están basadas en lo que se comenta en varias capitales europeas. El resumen es que no se fían de nosotros, simplemente porque no hemos parado de repetir que nuestro sistema bancario estaba mayoritariamente saneado y hemos dado como prueba...
¿Cómo se van a fiar si Bankia dijo que había ganado 300 millones y ahora resulta que ha perdido 3.000?
Otro ejemplo reciente, claro. Pero están los famosos stress tests, que Dios sabe cómo se hicieron y salimos estupendamente bien, y ahora ya sabemos pues que era una tomadura de pelo, ¿no?, esos stress tests. Y claro, por ello pues nos imponen que se nombren a dos entidades extranjeras, cuidado, además les llaman independientes, pues que van a verificar las cuentas de nuestras excelentes entidades financieras, ¿no? Pero bueno, esta decisión tiene muchas connotaciones. Yo voy a dar dos. Mira, la primera es preguntarnos ¿para qué sirve el Banco de España? Y yo animo a los escuchantes a que accedan a la web del Banco de España, www.bde.es, y lean cuáles son sus funciones. Yo voy a leer lo esencial. Dice el Banco de España en su web: el Banco de España es el Banco Central Nacional y el supervisor del sistema bancario español, respetando las funciones que emanan de su integración en el Sistema Europeo de Bancos Centrales. La Ley de Autonomía otorga al Banco de España el desempeño de las siguientes funciones: promover el buen funcionamiento y la estabilidad del sistema financiero español, supervisar la solvencia y el cumplimiento de la normativa específica de las entidades de crédito, otras entidades y mercados financieros cuya supervisión se le ha atribuido. Me paro aquí porque
Párate ya.
La decisión de encontrar o de contratar a las entidades financieras extranjeras para hacer lo que el Banco de España tiene que hacer, yo creo que es una demostración clara y fehaciente de que el Banco de España no ha respondido a las funciones para las que fue creado. Y que cada cual saque las conclusiones que le parezca oportunas. Y en lo que concierne a las entidades extranjeras independientes, aconsejo a los escuchantes que lean el artículo de Xavier Vidal-Folk, publicado por El País el jueves pasado. Lo resumo. Una de las entidades extranjeras se llama Oliver Wyman, que en el año 2006 calificó al Anglo-Irish Bank como el mejor banco del mundo. Y este banco quebró 2 años después y tuvo que ser nacionalizado. Además, Oliver Wyman aseguró brillantemente a los bancos estadounidenses que multiplicaron las famosas hipotecas basura. Como vemos, hemos contratado a lo mejorcito del mercado. Pero tampoco debemos ignorar que, al parecer, el señor de Guindos, hablando de Bankia, ha contratado a Goldman Sachs para que valore precisamente a Bankia. Toda una referencia de independencia y de seriedad, la de Goldman Sachs, que fue una de las entidades rescatadas con 10.000 millones de dólares debido a las hipotecas basura, y que asesoró a Grecia para que entrase en el euro, elaborando documentos que hoy sabemos que eran falsos. Sin olvidar que en el año 2010, Goldman Sachs aceptó pagar una multa de 420 millones de dólares para evitar el proceso judicial que le había instado la Comisión Nacional del Mercado de Valores de Estados Unidos. Todo un ejemplo de eficacia y de independencia. Con este tipo de entidades, llamadas pues independientes, Pepa, podemos estar tranquilos, y creo que la ironía esta vez pasa por el micro. No sé cuántas veces hemos dicho en este espacio que era absolutamente necesario crear un grupo de expertos independientes españoles que analicen la situación de los bancos y que con total transparencia nos diesen pelos y señales sobre dicha situación, además de hacer la lista de los responsables. Como no lo hemos hecho, nos lo imponen desde Europa, y además con empresas extranjeras cuya independencia y profesionalidad deja mucho que desear. Pues bueno, nos va a pasar lo mismo con Bankia. Quiero decir que ni si no somos capaces de aclarar nosotros mismos lo que ha ocurrido con Bankia y cómo se ha llegado a este desastre, vendrán de fuera a hacernos el trabajo por nosotros. En fin, ¿cuánto tiempo necesitamos para aceptar que los anuncios que se vienen haciendo desde que Bankia existe han sido todos grandes mentiras? Es normal que estas mentiras hayan generado desconfianza hacia el sistema financiero español.
Pues sí, bueno, ya hablaste de Bankia la semana pasada, pero sigue teniendo actualidad. Estamos ante otro culebrón financiero que, francamente, no merecemos. Esto no sé, es que no lo merecemos. Por ejemplo, ¿tú sabes cuántos miles de millones se van a necesitar finalmente para reflotar Bankia? Porque fíjate, primero se habló de 6.000 a 9.000 millones de euros, más sí, o menos. Luego sí, 15.000 millones. Sí. Ayer de 20.000 millones. Y ahora, al parecer, esta mañana dábamos esta cifra de los 23.500 millones, sí, teniendo sí, en cuenta los 4.500 de dinero público que ya ha recibido. Sí. ¿Qué pasa? ¿Que hasta ayer nadie sabía cuál era la situación de Bankia? Sí, yo, francamente, como tú dices a menudo, esto es de locos.
Pepa, esto es de locos y de tontos, sabiendo que los tontos somos nosotros y yo el primero. A no ser que la semana que viene nos digan que se han equivocado en las sumas, efectivamente parece ser que Bankia solo necesita unos 23.500 millones de euros. Bien, y parece ser que hay que encontrar un poco más de 19.000. Pero para completar la foto me parece oportuno recordar que el señor de Guindos ha confesado que la fusión que dio lugar a Bankia y la posterior salida a bolsa fueron decisiones erróneas. Mi pregunta es, ¿quién o quiénes tomaron las decisiones erróneas? Verás que la culpa va a ser de los clientes
nuestra,
de Bankia.
¿Va a ser nuestra? ¿Sí?
No, de los clientes de Bankia y de los inversores que se dejaron engañar, ya lo verás. Pero permíteme recordar, Pepa, lo que decíamos en este espacio el 7 de julio de 2011. Decíamos, en particular, los interesados en Bankia pueden acceder a mi blog, donde podrán leer el folleto de salida a bolsa de Bankia. Y les aconsejo leer los capítulos 1 y 15. En el capítulo 15 se describen las remuneraciones que van a percibir los tres directivos principales de Bankia, conjuntamente 10,3 millones de euros anuales más dietas. En un país en el que se está diciendo que hay que bajar los salarios y la mayoría de los ejecutivos financieros lo están diciendo, estos 10,3 millones de euros de salario para tres personas me parece un insulto, por no decir otra cosa. Y añadíamos el día 7 de julio de 2011. Hay que saber que Bankia va a recibir una ayuda de 4.000 millones del FROB, es decir, de dinero público, y con una parte de ese dinero público se pagarán jugosos salarios privados. Y por otro lado, por favor, que los que tengan ideas de comprar acciones de Bankia lean el capítulo 1, que describe los riesgos ligados a la compra de acciones de Bankia, y podrán constatar que ninguna entidad financiera prestaría un céntimo a una empresa que tiene los riesgos indicados en el folleto. Pepa, nos pusieron a parir, Nos dijeron que como con una entidad tan importante que iba a salir a bolsa, se podía decir en una radio nacional tonterías de que había mucho riesgo, etcétera. Bueno, pues ahora el señor de Guindos nos da la razón. A buenas horas, mangas verdes. Pero bueno, por otro lado, quiero también indicar que el señor Rodrigo Rato se rodeó de lo mejor para asesorarle en la salida a bolsa de Bankia. Tú fíjate, de Bank of America Merrill Lynch, de Deutsche Bank, de JP Morgan y de UBS. ¿Qué dicen ahora esas entidades tan prestigiosas que engañaron a los que compraron acciones de Bankia? No dicen nada. Es como si ellas nunca hubiesen intervenido en la operación. En fin, ignoro cuáles serán las noticias la semana que viene, pero estoy convencido de que sobre la situación económica en Europa y en España, sobre los bancos españoles y sobre Bankia Pepa, tenemos para rato. Mientras tanto, vuelvo a aconsejar a los escuchantes que vean en su entorno próximo cómo, colaborando con los demás, pueden poner en marcha proyectos locales que puedan resolver necesidades locales para intentar contribuir y construir el modelo económico con rostro humano que vaya de abajo a arriba.
Oye, pues vamos a dejar alguna de estas iniciativas para la próxima semana porque se nos acaba el tiempo y deberíamos
de
terminar pues con una palabra relacionada con la economía, con un término financiero, un concepto económico. ¿Cuál es, Paco?
Solamente decirte que la semana que viene efectivamente hablaremos de algo de abajo arriba que tiene que ver con Castellar de la Frontera. Y el término de esta semana es protector del inversor. Hay que saber que en España hay cuatro bolsas, no una, que cada una de estas bolsas tiene una figura que se llama el protector del inversor y que además este señor está encargado precisamente de proteger a los inversores y que lo que está ocurriendo con Bankia y quizá con otras empresas, por favor, además de dirigirse a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que los afectados se dirijan al protector del inversor de la bolsa de la región en la que habiten para describirle los escándalos que se están produciendo y particularmente en lo que concierne Bankia. Y, como de costumbre, las personas interesadas en términos financieros o económicos que escriban a labolsaylavida@rtve.es.
Aquí lo dejamos, Paco. Un beso grande.
De acuerdo, Pepa.
Adiós.
Adiós, un beso.